¿Estás ahí, Luciana?
Estoy. Acá estoy.
Qué bueno, porque no sabíamos de dónde había sido. Pero qué tal, bienvenida.
Son estas comunicaciones extrañas.
No estarán los chinos metidos acá en las comunicaciones.
Todo puede ser.
Bueno, qué tal, Luciana. ¿Vos nos podés contar un poco qué significa esta noción de un mundo multipolar?
Uf, ese es un temón. Como para tratar a las 10 de la noche, pero necesitaría un fernet con algo para poder tratar esto. A ver, esto lo tenemos que enmarcar en lo que implica toda la movida ahora de Macri trayendo el G20, ¿no? Y todos los foros internacionales que están dando vuelta y que el año pasado, bueno, ustedes bien en Radio Sur siguieron el tema de la Organización Mundial de Comercio, este año el tema del G20, que tiene que ver con esta idea de lo del mundo multipolar, la idea de que hoy, la verdad, si uno tiene que resumirlo en dos palabras, decir que nadie sabe hacia dónde va este mundo. ¿En qué sentido, no? Que no significa nada y, sin embargo, significa mucho, porque si uno piensa hace 20 años, quizás en el momento en que se conformaba la OMC, había un lineamiento político más claro, que era el lineamiento político del neoliberalismo, más claramente neoliberal. Entonces había una institucionalidad, una gobernanza global que se iba conformando en ese marco, con Estados Unidos saliendo triunfante después del desplome de la Unión Soviética, después del supuesto fin de la historia, fin de la geografía, fin de la lucha de clases, fin de las ideologías, ¿no? Entonces era un contexto donde parecía que había un poco más de certidumbre. Ahora bien, algo que todo el tiempo siempre estaba resonando y rompiendo, digamos, el escenario, son las crisis capitalistas en las cuales este sistema nos tiene acostumbrados a caer constantemente desde la expansión brutal del capital en su forma financiera, ¿no? Entonces, hace 20 años era otro contexto, el contexto que tenemos hoy, que es un contexto, es cierto, con mucho menos claridad de líderes, quiénes son los líderes, quiénes son los que tienen la capacidad de imponer una agenda global, y esta disputa entre China y Estados Unidos marcando la agenda de toda la institucionalidad global, ¿no? Que un poco es esa disputa es la que hemos visto en los últimos dos años, con un Trump diciéndote, en realidad, grandes verdades, dice Trump en muchos temas. Hay que reconocerle que Trump dice muchas cosas, que es cierto, que el libre comercio, por ejemplo, también ha impactado fuertemente en los trabajadores en Estados Unidos, y tiene razón, algo que los demócratas no dicen, ¿no? Los demócratas te tiran más libre comercio, más relaciones de comercio globales, y Trump te dice, mira, la verdad que esto tiene impactos muy fuertes a nivel de Estados Unidos, y ha hecho que China crezca enormemente, y a nosotros nos ha hecho perder poder. O sea, es un poco el escenario, por eso esa incertidumbre global que hoy impacta fuerte en la agenda de foros como el G20 que tenemos en pocos días en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, ¿y cómo es que empieza China a disputarle esta hegemonía económica que era prácticamente incuestionable, como vos decís, y ahora, sin embargo, ¿cómo es que arranca para moverle ahí el tablero?
Y China es bien interesante porque, a ver, hay que tener en cuenta, Mao se muere en el momento clave, digamos en el 78. Yo no sé si se hubiese muerto 15 años después o 15 años antes, que hubiese pasado con China, pero se muere en el momento en el cual China empieza a abrirse al mundo, en un contexto en el cual hay muchísima liquidez de capital en los años 70, que están ahí, son capitales que están huyendo de las crisis enormes en Europa y en América del Norte, que tienen que ver con el fin de los estados de bienestar y, digamos, el gran nivel de insubordinación de la clase trabajadora en esos centros, en esas metrópolis, ¿no? En esos centros de producción global, y ese capital disponible empieza a buscar otros lugares, ayudado también por las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, digamos, la facilidad mayor que tienen ese capital en los años 70 para empezar a moverse a nivel global, menores costos en logística, en transporte, ¿no? Entonces eso hace que esté disponible ese capital, y China lo que hace es simplemente abrir algunas zonas de producción para la exportación, esas zonas especiales, a principios de los 80, que empieza a recibir capital extranjero, esencialmente capital, vuelvo a decir, de las metrópolis. Es decir, la construcción de China como un hegemón global hoy en términos económicos, sin ninguna duda, es en gran parte por la gran influencia de esos capitales de países como Alemania, como Francia, como Italia, como Estados Unidos, que construyeron China, digamos, ¿no? Eso es lo interesante. China se ha constituido en estos últimos 40 años como una gran aspiradora de capitales, como una gran un nuevo centro de la acumulación capitalista a nivel global, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado el escenario de una manera muy brutal. Si nosotros vemos, China hoy, por ejemplo, tiene la capacidad de hacer grandes negocios, pero gigantescos negocios, con empresas alemanas, de por ejemplo, de empresas como Siemens o empresas norteamericanas como LG, que a China les ofrece una enorme tasa de rentabilidad de esas empresas, que son tasas de rentabilidad que no tendrían en Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo también no solamente como una cuestión de poderes, sino también como cuál es el rol que está cumpliendo este Estado en el marco de una enorme crisis en los últimos años de acumulación de capital, y que hoy China es el centro de esa acumulación, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante ver cómo cambió el centro del occidente hacia el este en términos de esta capacidad de hacer ganar gigantescos márgenes de rentabilidad, de ganancia, a las empresas occidentales, ¿no? Entonces es bien interesante ese mapa que se dibuja hoy en día, ¿no? Como con China en el centro de todos los negocios.
Claro, perfecto. Luciana, te habla Facundo, ¿cómo estás? Yo pensaba en esto que decías, te quería preguntar, digamos, ¿cómo entonces empieza a relacionarse China con América Latina y con el Caribe en estos últimos años, a partir de esto que contabas?
Bueno, China se dio una estrategia en los últimos 15 años, una estrategia del famoso Go Global, ¿no? Es decir, Global Player, el jugador global, China saliendo al mundo, ya no solamente siendo un receptor neto de capital, sino ahora es un exportador de capital. Y en ese contexto se da una estrategia específica para América Latina, porque se da cuenta que América Latina es el gran proveedor de materias primas que China necesita, lo cual a América Latina eso le genera una oportunidad y un enorme desafío. Una oportunidad porque, bueno, los gobiernos encontraron una salida rápida para sus exportaciones, pero por otro lado el desafío es que lo que China te ofrece es una reprimarización de las economías. No te ofrece una relación de socios simplemente. Te ofrece una relación en la cual, mira, yo te voy a comprar a vos tu petróleo, tu gas, tu litio, tu soja, pero y tu cobre, por ejemplo, para los chilenos, pero yo te voy a dar la tecnología, te voy a decir cómo haces esto, voy a romper tus cadenas regionales de valor, por ejemplo, dentro del Mercosur, porque voy a hacer negocios con Brasil, y bueno, ahora me compras a mí las autopartes, ¿sí? O sea, no se las compras a Argentina. Entonces, China tuvo una incidencia también en redefinir el mapa económico en la región en los últimos, por lo menos, 10 años, que uno lo ve en esta tendencia a, bueno, las críticas fuertes al extractivismo, ¿no? Porque en realidad lo que China te ofrece es una fuerte tendencia nuevamente hacia la reprimarización, hacia la forma económica extractiva, que tiene que ver con economía del primer sector, con producción agrícola, o sea, del suelo y del subsuelo, con bajísimo valor agregado. Es más, te compran la soja, pero cada vez menos aceite de soja, por ejemplo, ¿no? Te compra a la Argentina, a los chinos. Entonces, es muy difícil vos salir a negociarle con ese gigante, que es una relación más bien como de nueva dependencia, porque vos dependés de que te vaya a comprar la soja, porque ¿a quién le vendés la soja si no se la vendés a China? ¿No? Entonces, si vos todo tu modelo en América Latina lo estás desarrollando hacia esa necesidad de que China te compre, bueno, ¿qué pasa si China un día no te compra más? O si China te empieza a imponer condiciones, ¿no? Entonces es muy perverso cuando no hay alternativas, cuando lo único que hay es mirar lo que hay en el escenario global y no plantear ninguna alternativa diferente desde la región, donde uno puede decir, bueno, nos juntamos todos y discutimos un poquito más de igual a igual con un gigantote como China, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, pero una tendencia que vemos ya en los últimos 10 años. Digo, los gobiernos progresistas también tuvieron esa fuerte tendencia de mantener esa dependencia hacia China, porque no querían ir al FMI a pedir dinero, porque no querían recurrir a Estados Unidos. Está bien, políticamente está bien, pero en términos económicos han generado un gran desafío de ver, bueno, ahora qué hacemos con esto, ¿no? De las economías dependientes del petróleo, del gas, del cobre. ¿Qué hacemos con ese balurdo de decir hacia dónde va este modelo productivo que se está proponiendo en América Latina, ¿no? Es muy complejo
esa situación, sí.